29 minutos pasan de las 6 de la tarde. Hoy se llevó una jornada sobre justicia restaurativa y medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad. Paradigma, medidas socioeducativas no privativas de libertad y mediación para los jóvenes infractores. Estamos en contacto con la titular del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Gabriela Fulco, para abordar justamente el tema que hoy estuvieron analizando. Fulco, gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Gracias a ustedes por el interés.
Fulco,
¿cómo están?
Bien. Sí. ¿Cómo está Uruguay sobre este tema, sobre las medidas no privativas de libertad?
Bueno, son medidas que están en desarrollo a través de un servicio que tiene el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, que están contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 80, y que de alguna manera también son reflejo de compromisos internacionales de los instrumentos de protección que nuestro país que ha ratificado, como las reglas de Tokio, que las contemplan, que son para medidas no privativas de libertad. Por lo tanto, están en desarrollo. Nosotros pensamos que es algo, creo que hay un consenso en esto, que hay que seguir fortificando y ampliando, que es un buen camino para la rehabilitación. Eso está aprobado a través de investigaciones y estudios científicos de otros países, que han podido hacer estudios longitudinales comparativos respecto a los efectos de aquellos que transitan una privación de libertad y aquellos otros que transitan la oportunidad de medidas no privativas de libertad. Y se ha visto que tiene más posibilidades para la rehabilitación integral las no privativas de libertad. Pero esto supone también una apertura a nivel social, cambios culturales, una muy buena articulación interinstitucional, porque en realidad hay que rodear de cercos que protejan y que apoyen no solamente al adolescente que cumple la medida, sino también a su familia, y a su vez que se abran puertas y vías para el desarrollo integral durante el periodo de crecimiento. Así que nuestro plan en esta nueva directiva de SIRPA es un eje importante para nosotros, su fortalecimiento y todo lo que haya que hacer para su mejora.
Fulco, ¿cuántos de los jóvenes que hoy pasan por el SIRPA podrían canjear la situación de privación de libertad por medidas alternativas? Porque evidentemente no es un recurso que se pueda aplicar en todos los casos, ¿verdad?
Es cierto. Sí, son medidas que el juez puede disponer de inicio una vez que se realiza el procesamiento, sin que ingrese al sistema, o pueden ser dispuestas más adelante, transitando la privación de libertad, en la medida en que el sistema informe de que hay una buena evolución. Esto siempre debe estar a cargo de servicios interdisciplinarios, y en la medida que haya habido posibilidades de brindarle un tratamiento de corte integral para que ese informe positivo sea posible y realmente se pueda justificar una buena evolución y la perspectiva y posibilidad o beneficio de una alternativa. Así que se tienen que conjugar un montón de elementos. Nosotros pensamos, estamos recién asumiendo, a partir del 20 de mayo es que estamos tomando contacto con la realidad del SIRPA y la situación, es que hay que fortalecer todos los que son programas internos de tratamiento.
Fulco, eso quería preguntarle. Usted acaba de asumir en una institución como el SIRPA, que estuvo en el ojo de la tormenta por varios episodios, fuertes críticas, no solamente desde dentro del país, sino también críticas a nivel internacional, de organismos de derechos humanos. La última fue de la Organización Mundial contra la Tortura, que está pidiendo el cierre de la colonia Barro, a la cual el gobierno se comprometió. Dos preguntas. ¿cuál es el principal desafío que enfrenta hoy el CIRPA? Y segundo, ¿cuándo se va a cerrar la colonia Berro?
Bueno, para el segundo no tengo una fecha exacta. Lo que sí lo tenemos planteado como un objetivo. Yo creo que la colonia Berro, pensamos todos, se ha cumplido una etapa que corresponde a la realidad de otro Uruguay y de otra manifestación de la delincuencia que hoy no es la misma, que cambió mucho en cantidad y en formas de presentación de la violencia, la expresión de la violencia en los jóvenes, que ese tipo de instalaciones ya caducaron para lo que se piensa es hoy la necesidad de desarrollo de tratamientos de corte integral. Por lo tanto, estas estructuras no nos habilitan a poder desarrollar esos tratamientos en forma completa. O sea, sería algo así como tratar de pensar de alguna manera en estructuras más modernas. Tenemos modelos de buenas prácticas en varios países de la región y tenemos la cooperación internacional, además, para apoyar esto. Por lo tanto, esa es uno de los objetivos, una de las metas, la modernización en general de todo el sistema, con un fuerte componente de programas para la privación de libertad, con una incorporación de la familia al compromiso de acompañar al joven en ese periodo y paréntesis de su reclusión, y con una mejora sustancial de lo que hace a todo lo que es el trabajo del personal, su capacitación, su formación permanente. Esos son los tres objetivos principales de los cuales se desprenden muchas otras cosas que hacen a lo que son procesos de mejora continua que debe tener todo sistema. Es decir, nosotros no los vamos a terminar, el que siga luego generará nuevos procesos de mejora continua y así indefinidamente, porque es una realidad muy cambiante el tema de la criminalidad.
Fulco, volviendo un poquito a la colonia, ¿verdad? Si bien obviamente el objetivo final es que esa colonia cierre y dé por finalizado su ciclo, hay algunos eslabones intermedios, pensando de pronto algunos de los hogares más complicados dentro de la colonia. En cuanto a eso en particular, pensando en algunos en donde se han dado situaciones de violencia entre internos, violencia entre internos y funcionarios, ¿hay, digamos, un plan de cierre escalonado para ir, digamos, completando esto? ¿Hay alguna fecha, por ejemplo, para alguno de estos hogares?
Sí, hay un plan de cierre escalonado porque evidentemente vamos a requerir de nuevas construcciones para poder completar todo el proceso. Pero como ustedes saben, un poco antes de asumir nosotros, el centro más polémico y más censurado desde el punto de vista de lo que son los organismos veedores de derechos humanos, que era el CER, tanto nacional como internacionales, fue cerrado. Uh-huh. O sea que del número de centros que hay, de hogares que hay allí, se les llaman hogares, o sea, que son, es una terminología de otra época, con otra concepción de lo que era internar también, el CER fue cerrado. Nosotros pensamos también escalonadamente y progresivamente, a medida que tengamos las plazas para hacerlo, vamos a ir cerrando otros hogares.
¿Cuál es el próximo, digamos, en la lista? ¿Sería Ituzaingó eventualmente?
No sería Ituzaingó y todavía no está plenamente definido. No quiero aventurar algo que pueda modificarse sobre la marcha porque esto va a requerir de una reevaluación de todo lo que es clasificación de los adolescentes privados de libertad que están hoy internados y por lo tanto eso puede hacer cambiar, digamos, la elección del centro que sea el próximo que se cierre. Y además el anuncio de cierre de centro sin tener organizado y sin tener una fecha que sea segura, usted sabe que genera mucha inquietud, mucha incertidumbre y muchos problemas, tanto para las familias como para los adolescentes y los funcionarios. Por lo tanto, nosotros esto lo vamos a ir comunicando a la medida que tengamos la decisión firme y las fechas, lo cual por el momento preferiría no adelantar.
Fulco, durante la anterior administración se dieron procesamientos, bueno, y también se llegó a sumariar y a echar a funcionarios que se les comprobó que abusaron o llevaron adelante prácticas cuestionables y que, bueno, que fueron determinadas por la justicia. Hoy en día, ¿cómo está esa situación? ¿Siguen llegando denuncias? Porque muchas de esas denuncias las presentaba el propio SIRPA luego de recoger los testimonios. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Siguen llegando este tipo de denuncias?
Mire, nosotros, en función de esta información que obviamente disponemos por los informes que nos preceden, de sobre todo de la Institución de Derechos Humanos y otros, hemos tomado la decisión de generar 3 líneas de denuncia para facilitar que no haya obstáculos ni demoras en el camino si alguna persona, adolescente o su familia, tiene algo para comunicar. Por lo tanto, lo que estamos preparando, tampoco le puedo dar una fecha segura, pero pensamos que en 15 o 20 días quizás lo podamos tener operativo, es por un lado un sistema de buzones que se instalarán en cada centro, por otro lado una línea 0800 y en tercer lugar una dirección de correo electrónico que seguramente sea denuncias@sirpa. En ese plan estamos, dada la importancia que le otorgamos a el develamiento inmediato de cualquier situación que sea irregular, porque creo que uno de los principios que esta gestión debe tener es la tolerancia cero a cualquier situación de corrupción, maltrato o en general violación de derechos humanos de los adolescentes privados de libertad.
Así que tres vías se van a instalar desde el propio SIRPA para hacer llegar las denuncias. Sí. ¿Esto cuenta con el apoyo del sindicato, Fulco?
Bueno, no es algo que estamos en este momento conversando, es una planificación de la directiva del SIRPA. Pienso que nadie puede oponerse, no sea mi criterio, a algo que facilite y transparente la gestión. Por lo tanto, pienso que vamos a tener más adherentes que personas en contra de algo que sea para mejorar, ¿verdad?
Fulco, justamente con respecto a la relación con el sindicato, ¿se ha mantenido algún tipo de contacto? Porque, digamos, es un sindicato con una conducta corporativa importante, ¿no? No necesariamente esto la descalifica al sindicato, simplemente que tienen una cohesión muy importante. Y toman medidas que afectan de forma bastante contundente el sistema cuando así es, ¿verdad? ¿Usted ha mantenido algún tipo de vínculo, de diálogo? ¿Se ha establecido algún tipo de ida y vuelta con el sindicato?
Sí, nosotros hemos tenido una presentación formal a través de la convocatoria que hizo la presidencia de INAU, en la cual nos hemos reunido, presidencia de INAU, representante del sindicato, y directiva del SIRPA, para hablar un poco del marco general de nuestros planes de acción, de los principios que los sustentan y sus conceptos, y dentro de los cuales, como le decía al principio, está el eje de mejora de las condiciones del personal, que pasan no solamente por mejoras en el hábitat de trabajo, sino también por brindarles formación. Y de alguna manera, a través del proyecto en curso que tenemos de apoyo con la Unión Europea, que está haciendo el estudio de perfiles y de tareas, qué tareas corresponden y qué perfiles a cada tarea, va a ayudar a hacer una adecuada redistribución del personal. O sea, es toda una línea de trabajo donde además vamos a desplegar programas de salud ocupacional que nos parecen muy importantes. Y todo eso es un compendio de beneficios que nosotros estamos pensando y proponiendo para el personal. Ese es el diálogo que hemos mantenido. Pensamos que tiene que ser una vía de comunicación muy franca y abierta, con mucha transparencia, pero siempre fundada en los principios de respeto, de transparencia y por el trabajo que estamos haciendo, cumplimiento de la función pública, porque somos en definitiva servidores públicos, ¿verdad? Y nos debemos al trabajo que estamos haciendo. Así que en esos términos es que abrimos un diálogo que sigue abierto y que seguirá, y por el momento no hemos tenido la oportunidad o el motivo para reunirnos nuevamente.
Fulco, nos estaba anunciando que va a haber nuevas vías para hacer llegar las denuncias. Pero nos quedó ahí una preguntita más. ¿Hoy en día hay investigaciones en curso de denuncias de este tipo, como las que vimos hasta hace muy poco?
Sí, hay investigaciones en curso y hay otras que estas, obviamente ustedes saben, las investigaciones cuando inician nos resuelven de un día para el otro. Por lo tanto, nosotros estamos de alguna manera recibiendo los resultados del trámite de investigaciones que se abrieron en la gestión anterior.
¿Cuántas estamos hablando más o menos?
Resultados tanto a nivel de investigaciones sumarios administrativos como del resultado de lo que se cursó a través de las denuncias penales. Así que sí, hay un ritmo, digamos, de expedientes en ese sentido.
¿Hay gente separada del cargo en estos momentos por esas denuncias?
Sí.
¿De cuántas más o menos estamos hablando?
Menos de 10.
10 denuncias.
Aproximadamente.
Bien.
Lo que no quiere decir que en estos días recibamos el resultado de otras investigaciones que están terminando, esto es dinámico, es lo que tenemos a la fecha, ¿verdad? De repente mañana esto suma, pero al momento de hoy es lo que le puedo mencionar.
Bien.
No quiero ser inexacta.
Claro.
No, le agradecemos.
Por eso aclaro.
Sin duda, Fulco. Bueno, Gabriela Fulco, que es la titular del sistema de
responsabilidad penal adolescente, CIRPA.
Siempre tuvo dificultades para la sigla del CIRPA.
Sí, es una sigla, para mí es una sigla que no representa lo que es la misión del sistema, porque en realidad la responsabilidad la define el sistema de justicia, no nosotros. Nosotros lo que tenemos la misión es de rehabilitación, o sea que me parece que es una sigla que no está bien puesta. No es una denominación que esté muy bien puesta en este caso.
Bien, ¿alguna idea de cambiarla a esta altura del partido o es un detalle menor?
Bueno, a esta altura es un detalle menor, pero si hay posibilidades de cambiarla, se va a cambiar.
Bien.
Dentro de todo lo que son los temas para tratar, obviamente que no nos vamos a estar centrando en este momento en el nombre de la institución. Pero en algún momento sería bueno modificarlo para que refleje simplemente lo que es la misión del sistema, que es la prevención terciaria o la prevención de la reincidencia.
Gabriela Fulco, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Bueno, a ustedes muchas gracias, que pasen bien.
Igualmente. Hasta luego.